Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Vamos a dar comienzo hoy a la primera carta de Pedro. Y hoy nada más voy a hablar un poquito de una introducción acerca de esta carta. Y quizás voy a tocar el primer versículo y hasta ahí yo creo. Pero vamos viendo entonces el autor de esta carta, obviamente como el nombre de la misma, ¿verdad? Dice que es Pedro, el apóstol Pedro, y la verdad es que sabemos muchísimas cosas acerca de Pedro. De hecho, el nombre de Pedro es el que más se menciona en la Biblia, en lo que es los evangelios y el libro de los hechos, tan solo después del nombre de Jesús. Así es que realmente sí sabemos bastante cosas acerca de Pedro. Sabemos que su nombre original fue Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, que viene siendo lo mismo, y que fue Jesús quien le puso por sobrenombre Pedro en el idioma griego o Cefas en el idioma arameo. Y lo que quiere decir eso en español es un pedazo de roca o una piedra. Pedro o Petros quiere decir es un pedazo de roca. No tienen que ir allá, pero en Juan 1:42, después de que Andrés, el hermano de Pedro, se lo presenta a Jesús, le dice ahí, entonces lo trajo Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir en español? Un pedazo de piedra, un pedazo de roca. Pedro, sabemos que era un pescador de profesión y que era precisamente del área de Capernaum. Ahí vivió, ahí trabajaba Pedro. Y tengo aquí un mapa, no sé qué tan claro se vea, pero tenemos nada más, porque me gusta ponerle, este es el área de Israel antiguamente. Y los que hemos estudiado la vida de Cristo, se acuerdan que al sur estaba Judea. Y al norte estaba la provincia de Galilea, lo que está en amarillo. Y al lado de esa manchita amarilla hay un lago que se llama el lago de Galilea o el mar de Galilea. En ese lago es donde se encontraba Capernaum. Ahí está un poquito más. Si lo ven, ahí está al noroeste del mar de Galilea. Sin embargo, él no era de ese lugar. Él era originario de Betsaida, que lo encontramos más al norte. Si lo ven ahí, Betsaida está en el mero norte del mar de Galilea. Y esta era una región donde había personas que muchas veces se les considera que no tenían mucha educación, los galileos. Pero Pedro era uno de ellos, un galileo. Y por esa razón, algunos han llamado a Pedro el pescador ignorante. Pero yo creo que ese nombre o apodo pues no le hace ninguna justicia a este hombre, ya que ningún hombre que ha pasado 3 años continuos bajo la enseñanza directa del mejor maestro que jamás ha existido, que es nuestro Señor Jesucristo, puede ser llamado de esa manera o debe ser llamado de esa manera. Como vamos a ver en las cartas de este hombre, vamos a ver que toca temas de doctrina sumamente complicados, sumamente profundos. De hecho, tan solamente en los tres primeros versículos de Primera de Pedro, él toca temas como la elección, la salvación, la santificación, la obediencia a Cristo, la Trinidad, por favor, la Trinidad, la gracia, la gloria, la revelación, la fe, la esperanza. Y todo, solamente estamos hablando de tres primeros versículos de esta carta. Así es que de ninguna manera podemos llamar a este hombre que era ignorante. Él tenía mucho conocimiento porque además había sido inspirado por el Espíritu Santo y había pasado 3 años bajo la enseñanza del Maestro de Maestros, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sí, sabemos que es cierto que al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Pedro fue un hombre impetuoso, agresivo, muy franco, Y como dije hace rato, su boca hablaba muchas veces más rápido de lo que él pensaba. Y eso le metió en muchísimos problemas en bastantes ocasiones con nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez al verlo Jesús, lo vio ahí en el lago de Galilea y le dijo, tú eres ahora un hombre débil, pero voy a hacer de ti un pedazo de roca. Voy a hacer de ti una piedra que va a estar fundamentada sobre mí, que soy la roca principal. Entonces sabemos que Pedro explica de una manera muy clara que Jesucristo es la roca sobre la cual la iglesia iba a estar fundamentada. Y él mismo lo aclara en varias ocasiones. Aquí mismo en el capítulo 2 y en el versículo 5 vamos a leer esos versículos de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Pedro dice aquí, también ustedes, se está refiriendo a aquellos que está escribiendo esta carta, como piedras vivas, o sea, como Pedros, en otras palabras, vivas, o con pedazos de roca vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo ahí es que él, como ellos mismos, también era una piedra. Él se está poniendo al mismo nivel que ellos. En ningún momento vemos a Pedro poniéndose en una posición superior. Nosotros aquí en la tierra le hemos dado una posición superior muchas veces a Pedro, ¿no? Por haber sido, pues, el discípulo que siempre aparece ahí en primer lugar de todos los discípulos, etcétera. Pero él en sí mismo nunca se consideró como superior a los demás. Sí, sabemos que Pedro es nombrado siempre en primer lugar en todas las listas que encontramos de los 12 apóstoles en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos. Pedro siempre aparece en el primer lugar de esas listas. Se le ve presente también en los ministerios más importantes de Jesús, como la transfiguración, como en el jardín de Getsemaní. Ahí estaba Pedro siempre presente. Y también sabemos que Jesús además le dio la oportunidad de predicar ese primer sermón ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el sermón del día de Pentecostés, donde muchos llegaron a creer precisamente en Jesucristo ese día. Pero además de todo esto, él jamás se considera como superior o más arriba que los demás. Y esto lo podemos ver también en esta primera carta de Pedro, al final cuando él se está despidiendo de las personas a las cuales está escribiendo, les dice lo siguiente, si quieren ir ahí al capítulo 5, por favor. Y dice aquí en el versículo 1, 1 Pedro 5, 1, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, estos ancianos se está refiriendo a los líderes de las iglesias a los cuales Pedro estaba escribiendo esta carta y los denomina aquí ancianos. Y eso es lo que estamos estudiando los miércoles con los varones, ¿no? Estamos estudiando las características que debe tener un anciano o un diácono. Pues él se está refiriendo a estos hombres, a estos ancianos, y después les dice, exhorto yo, anciano como ellos. Y vemos otra vez a Pedro aquí se está poniendo al mismo nivel que los líderes de cada iglesia a las cuales él está escribiendo esta carta. Él nunca se pone en una posición superior. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces vemos cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, transformó a este hombre que alguna vez fue vacilante, impulsivo y rebelde, y lo transformó en un líder fuerte como una roca. Sí, como una piedra en todos los sentidos. Era un hombre, sí, tenía una, vamos a decir, autoridad en lo que hablaba, no solamente por el conocimiento que tenía, sino por la vida que vivió, pero siempre se consideró como igual a los demás. Ajá. Entonces, aquí está, ese es el autor de esta carta, ¿no? ¿Cuándo se escribió esta carta? Pues la fecha de escritura de esta carta está alrededor de los años 64 al 67 después de Cristo. justo cuando Nerón se había convertido en el emperador de Roma. Y sabemos que cuando Nerón entró en el poder, dio comienzo, ¿qué? ¿Alguien sabe? Una persecución terrible en el Imperio Romano hacia todos los cristianos, ¿ok? De hecho, Roma fue quemada y él, Nerón, culpó de alguna manera a este grupo, a esta secta de los cristianos, de haber quemado Roma. Y de ahí se desató una persecución increíble en todo el Imperio Romano hacia todos los que decían haber creído en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, más o menos en esas fechas fue escrita estas dos cartas, como vamos a ver también la segunda carta de Pedro, pero fueron 64 y 67 después de Cristo. Ahora, ¿en qué lugar se escribió esta carta? Pues aquí hay controversia, hay algo de controversia aquí. El apóstol Pedro aquí nos dice o hace mención de Babilonia. Si quieren, por ejemplo, ir ahí al 5:13, aquí mismo en Primera de Pedro. Dice, la que está en Babilonia, y se está refiriendo a la iglesia, elegida juntamente con ustedes, la saluda y también mi hijo Marcos. Aquí la pregunta es, ¿se está refiriendo a la Babilonia literal, que hoy en día viene siendo Irak, por ejemplo, el área de Irak? ¿Se está refiriendo literalmente a Babilonia o se está refiriendo de alguna manera simbólica a un lugar diferente? Y aquí hay los dos argumentos, ¿no? Hay buenos argumentos para cada uno de estos dos casos. Algunos piensan que sí se está refiriendo a la antigua ciudad de Babilonia. Sabemos que en Babilonia había una colonia de judíos, porque ellos fueron deportados hacia Babilonia, y eso ya lo hemos visto en los profetas, ¿no? Ageo, Zacarías y Malaquías fueron deportados a Babilonia, y fueron pocos o grupos pequeños de cristianos, de judíos, que regresaron de Babilonia. Quizás muchos se quedaron y se establecieron allí en Babilonia y ya no regresaron entonces a Israel. Pero hay una posibilidad de que sí, el apóstol Pedro haya estado allí y desde ahí haya escrito esta carta. Pero la gran mayoría de los comentaristas es de la opinión de que Pedro está utilizando simplemente a Babilonia como una referencia simbólica a Roma. Y que más bien él estuvo allí en Roma y desde ahí escribió esta carta. Esto es algo que hacían a veces los escritores para evitar exponer la identidad de los cristianos que estaban siendo perseguidos en ese momento. Hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? Hoy en las organizaciones misioneras, hay lugares donde hay misioneros que viven en, por ejemplo, en lugares donde la persecución a los cristianos es grande, sobre todo en áreas donde se enseña el Islam. Y pues muchas veces no ponen el nombre de los misioneros ni el área donde están, por esa misma razón, para no poner en peligro la identidad de estas personas. Y quizás es una posibilidad también. Entonces, lo más posible es que haya sido escrita realmente desde Roma, ¿sí? Aunque el apóstol Pedro le llamó aquí Babilonia, ¿ok? Bien, entonces vamos al tema principal de esta carta. El tema principal de esta carta es el sufrimiento. El sufrimiento. Debemos decir que Pedro ha llegado a ser conocido como el apóstol de la esperanza. Sabemos que Pablo fue conocido como el apóstol de la fe y el apóstol Juan como el apóstol del amor, ¿no? El sufrimiento y otras palabras similares en esta carta se encuentran mencionadas alrededor de 16 veces en esta carta, pero siempre están asociadas con la esperanza. Es decir, que la esperanza que tiene el cristiano en medio del sufrimiento. Ese es el tema principal de esta carta. El sufrimiento y la esperanza que tenemos como creyentes. Y tengo un pequeño bosquejo aquí, que para los que toman notas, o si es que toman notas algunos aquí, de cómo está dividido esta carta, primera carta del apóstol Pedro. Vemos que ahí en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 9, vamos a hablar acerca del sufrimiento y de la seguridad de los creyentes. En el capítulo 2 al 4, perdón, versículos del 10 al 25 en el mismo capítulo 1 del sufrimiento en las Escrituras. Después tenemos de capítulos 2 al 4 el sufrimiento en los padecimientos de Cristo. Y por último, en el capítulo 5, viene siendo el sufrimiento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol Pedro aquí habla con muchísima autoridad acerca de este tema del sufrimiento, ya que de alguna manera él había sido recipiente, él había experimentado en carne propia el sufrimiento por causa de su fe en Jesucristo. Y eso es lo que a veces se necesita para hablar con autoridad de algo, la experiencia, ¿no? La experiencia de haber sufrido por Cristo. Es como cuando, por ejemplo, uno va al seminario. Uno puede ir al seminario, estudiar la Biblia por 4 años, 6 años, 8 años, no sé, y aprender muchos conceptos bíblicos, teológicos, mucha doctrina, etcétera. Pero nunca jamás va a poder hablar con autoridad acerca de esos temas hasta que no padezca sufrimiento por la causa de Cristo. Necesitamos experimentar el sufrimiento, experimentar de alguna manera qué es lo que significa tomar una posición por Cristo, ponernos del lado de Cristo, ¿sí? Un ejemplo para mí bien grande es Adriana, mi esposa, ¿no? Ustedes no, a lo mejor no conocen el testimonio de ella, a lo mejor sí, pero cuando ella llegó a creer en Jesucristo, ella sufrió mucho, mucho desprecio y mucho rechazo en su familia. Todos ellos eran católicos, ¿verdad? Y cuando se enteraron que ella había llegado a creer en Cristo, pues le dieron la espalda. A tal grado que cuando nosotros nos casamos, ninguno en su familia fue a la boda. Ninguno estuvo con ella, ni su mamá estuvo con ella ayudándola a vestirse o lo que sea. Un rechazo total. Y todo eso lo padeció por causa de su fe, ¿sí? Entonces yo digo, ella sería una persona que tendría autoridad para poder hablar acerca de un tema como esto, porque ella misma experimentó en carne propia lo que es ponerte del lado de Cristo. Y no decir, ay, bueno, pues sí voy a ceder estas cosas, ¿verdad? Cuando la verdad es que Jesucristo quiere que nosotros tomemos una posición por Él, aun cuando vayamos a sufrir rechazo de nuestra propia familia, en la carne, ¿no? Entonces, eso es lo que significa tomar nuestra cruz por Cristo, ¿ok? Ahora, ¿cómo le hizo el Señor aquí para transformar a este hombre brusco, ¿no? Tosco, en un líder refinado, un líder que fue útil para la obra de Cristo? Pues de alguna manera Jesús se encargó de que Pedro tuviera que pasar por bastante sufrimiento por causa de su fe en él, para que de esa manera él llegara a ser el líder que Jesús quería que él fuera. Entonces vemos que muchas veces el sufrimiento por el que estamos pasando en la vida es necesario para que podamos crecer y para que podamos llegar a ser útiles o más útiles para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y en un sentido así sabemos entonces que un líder no nace, sino que se hace por medio de la experiencia, se forja por medio de la experiencia, ¿no? Y es lo mismo en lo espiritual. Necesitamos muchas veces, podemos tener mucho conocimiento intelectual de doctrina, de la Biblia, de teología, pero jamás podremos tener la autoridad de hablar como Pedro lo hizo en este caso, ¿verdad? Si no hemos pasado o experimentado sufrimiento por causa de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que, como ya lo hemos dicho, Pedro sí pasó por mucho sufrimiento por causa de Cristo. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar a ver o hablar acerca de ese primer punto que vemos en el bosquejo de ahí. Vamos a empezar a hablar acerca del sufrimiento y la seguridad de los creyentes. En ocasiones llegamos a creer en Cristo, y no sé si a ustedes les ha pasado, quizás sí, llegas a creer en Cristo, y aunque sabes que tienes vida eterna, de repente te llegan dudas. Dudas, ¿de veras soy salvo totalmente? Y por falta de conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, dudamos a veces de que al creer en Cristo, claramente la Biblia nos enseña que tenemos vida eterna. Y eso es algo normal al principio. Y eso se va desapareciendo conforme uno va escudriñando más las Escrituras y cada vez se nos hace más claro la seguridad que debemos de tener como creyentes de esa vida eterna que nos promete Jesucristo, ¿no? Y más o menos vamos a empezar a hablar acerca de ese tema, aunque no lo vamos a tocar todo hoy porque es bastante extenso, pero vamos leyendo qué les parece el versículo 1 de esta carta. Vamos entrando ahí al principio de la carta, donde dice lo siguiente. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya hemos dicho entonces que a Pedro se le llegó a conocer como el apóstol de la esperanza, ¿no? Él era en sí una piedra, él sabía claramente lo que era tomar una posición por Jesucristo, él mismo había sido amenazado, arrestado, encarcelado, y había sufrido bastante por nuestro Señor Jesucristo. Además de todo esto, él sabía el tipo de muerte que le esperaba por causa de Cristo. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Si quieren, vamos para allá, para Juan. Y en el capítulo 21, pero no quiten su dedo de ahí de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Juan 21, 18 y 19. Dice lo siguiente. Dice, en verdad te digo, y este es Jesús, hablándole directamente a Pedro, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Y cuando uno lee esto, pues, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué se está refiriendo? Alguien te va a vestir, vas a extender las manos, alguien te va a vestir. Pero para no estar inventando, gracias a Dios, aquí Juan nos explica lo que significaba eso. Le dice en el 19, dice, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. De antemano, Jesús le estaba diciendo a Pedro, vas a pagar con tu propia vida por haber puesto tu fe en mí. Vas a sufrir a tal grado que vas a perder tu vida por mí. Y la tradición dice, ¿verdad?, que Pedro, no lo dice la Biblia, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado de cabeza. No sabemos si sea cierto eso, pero de que se enseña en la Biblia que él iba a dar su vida por Cristo, o a perder su vida más bien por Jesucristo, aquí lo tenemos claramente explicado, ¿no? Y al final dice, habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Entonces, Pedro sabe por experiencia, él tiene 30 años de experiencia ministrando, sirviendo al Señor, evangelizando, predicando, dando sermones. Tiene 30 años de experiencia en el ministerio y entonces él sabe de lo que está hablando en esta carta. Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo soy una persona que me gusta escuchar a personas que saben de lo que están hablando. Y no solamente porque tienen el conocimiento intelectual, sino porque han experimentado, tú sabes que han experimentado sufrimiento por causa de Jesucristo. Tú sabes también que además han dado testimonio en su vida de que han caminado a la luz de Cristo. Entonces, no solamente es un conocimiento intelectual, el cual Pedro lo tenía, pero además fue el testimonio y el tipo de vida que él dio ante los demás. Entonces, cuando él está hablando aquí, uno escucha, porque él sabe de lo que está hablando, ¿no? Y él se presenta aquí, como vemos, como apóstol de Jesucristo. Y esta palabra apóstol, pues la podemos entender en dos sentidos. En el sentido general, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? ¿Alguien sabe? Enviado, ¿verdad? En el sentido general, quiere decir enviado, uno que ha sido enviado a predicar las buenas nuevas. Y en ese sentido general, todos nosotros somos apóstoles de Cristo, ¿sí? Porque todos hemos sido enviados a predicar las buenas nuevas a los demás. Pero en el sentido particular, que es el cual pues Pedro está usando aquí, ese sentido aquí, se refiere a esos 12 hombres que Jesucristo mismo personalmente escogió para llevar a cabo la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Son esos hombres que él escogió y que anduvieron con él durante esos 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es que es así como él está escribiendo aquí, él está escribiendo con la autoridad de un apóstol escogido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes está escribiendo? Pues está escribiendo aquí, dice, a los expatriados de la dispersión que se encontraban pues por todo el Imperio Romano. Estos eran judíos que habían llegado a creer en Cristo, que ya no vivían en el área de Israel por causa de la persecución y se encontraban viviendo, como dice aquí, en el área de, pues nos nombra aquí varios lugares, ¿no? Nos nombra el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí nuevamente tengo un mapa. Si ustedes notan allí, tenemos el área que está en naranja, es lo que hoy en día conocemos como Turquía o Asia Menor. Ahí es donde empezó el cristianismo. Todas las iglesias que fue formando Pablo en sus viajes misioneros están en esa área o estaban en esa área. Lo triste que hoy en día en Turquía son pocos los cristianos que habitan en ese lugar. Donde empezó el cristianismo, hoy en día la gran mayoría están en la religión del Islam, ¿sí? Y ahí tenemos las áreas, ¿no? Como nos mencionado Asia, Frigia, Pisidia, Bitinia, Capadocia, etcétera. Entonces, todo eso es el área de Turquía actualmente. Y seguramente muchos de esos creyentes que vivían en esa área del mundo estuvieron presentes el día que Pedro dio su sermón ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés. Y muchos de ellos habían llegado a creer en Cristo desde que él predicó ese sermón. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si quieren acompañarme ahí, Hechos capítulo 2, encontramos alguna de las nacionalidades de las personas que estuvieron presentes cuando Pedro predicó ese sermón en el día de Pentecostés. Vamos a leer versículos del 8 hasta el 10, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice el 2:8, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí empiezan las nacionalidades, ¿no? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, y enseguida viene una de las áreas que menciona Pedro en su carta, ¿no? Dice, Capadocia, del Ponto, y de Asia, y de Frigia, y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos. Entonces, cuando estos creyentes llegan a creer después de la predicación del apóstol Pedro, regresan a sus tierras de origen, y iban compartiendo el evangelio y muchos judíos y también gentiles llegaron a creer en Cristo. Más adelante comienza la persecución de los cristianos que fue encabezada principalmente por un hombre que se llamaba Saulo. Y todos hemos escuchado de Saulo, ¿no? Que era Pablo, Betty me está diciendo aquí. Y todos fueron dispersados a través del Imperio Romano cuando Saulo empezó a perseguir a la iglesia. Y podemos ver eso en el libro de los Hechos ahí. Si vamos ahí adelantito en Hechos, en el capítulo 8. Hechos 8, 3 y 4. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos, ahí está el inicio de, pues salieron muchos del área de Jerusalén, ¿verdad? Y fueron esparcidos debido a la persecución, iban predicando la palabra. Muchos iban predicando el evangelio y otros iban creyendo cuando ellos iban predicando a Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a tener ese encuentro increíble con nuestro Señor Jesucristo, mientras él precisamente iba persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco, Jesucristo le comisionó y le dijo lo siguiente. Vamos ahí, Hechos 26. 26, por favor. Hechos 26. El 15 en adelante dice lo siguiente. Dice, yo entonces dije, y este es Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. O sea, de ser perseguidor de la iglesia, ahora Jesús lo iba a usar para ser predicador del evangelio y testigo del evangelio. No solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Ahí está la comisión que le está dando principalmente a Pablo, era ir a predicar al pueblo, ¿qué? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros. Pedro fue un apóstol que se dirigió mayormente al pueblo judío, mientras que Pablo lo hizo a los gentiles, aunque también lo hizo a los judíos, pero mayormente su ministerio fue hacia nosotros los gentiles. Dice 18, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Así es que Pablo también visitó todas estas regiones que vemos allí, igual que el apóstol Pedro. Entonces, vemos que él compartió y enseñó el evangelio mayormente a judíos, pero hubo muchos gentiles que también llegaron a creer, y es a lo que a las personas que se está refiriendo aquí en esta carta. Ahora, el saludo inicial de esta carta en va a dar fin en el versículo 2. Pero este versículo 2 solamente lo vamos a dejar ahí, lo vamos a leer ahorita, porque la verdad está cargado de mucha doctrina. De aquí el 2 y el 3 tiene muchísimas cosas que no podemos ir abarcarlo el día de hoy rápidamente. Vamos a leerlo ahorita, el versículo 2, regresando ya a primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Y dice, el 2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces vemos, este versículo está cargado de doctrina. Una de las principales doctrinas que encontramos aquí es, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué doctrina se está enseñando aquí? Una, la elección, y otra, predestinación. Hay muchas cosas aquí, pero otra también muy importante. No la menciona por nombre, porque además ni siquiera se menciona en la Biblia esa palabra. La Trinidad, ¿sí? Vean cómo Pedro dice aquí, elegido según el previo conocimiento de ¿quién? Dios Padre, por la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer ¿a quién? A Jesucristo, y ser rociados con su sangre. Muchos dicen que la Biblia no enseña acerca de la Trinidad. Simplemente porque la palabra en sí, Trinidad, no la vamos a hallar en las Escrituras, ¿sí? Y unos de los que enseñan esto son los testigos de Jehová, ¿no? Son unitarios, ellos dicen nada más, creen en Dios y creen que Jesucristo fue solamente, pues dicen ellos, un ángel, ¿verdad? Igual que los mormones que dicen que Jesucristo fue también un ángel hermano de Satanás y cosas así por el estilo, ¿no? Son personas que se dicen cristianos, pero no creen en la doctrina de la Trinidad. Y es claro que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero también es sumamente claro que la vemos a lo largo de todas las Escrituras, ¿sí? Pedro lo enseña, Pablo lo enseña, es claro que la doctrina de la Trinidad sí está en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, encontramos otra doctrina más, una más que ustedes me dijeron ahorita, y es la doctrina de la elección. La primera palabra, ¿no?, del versículo 2 dice elegidos. la doctrina de la elección, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la elección de los que han sido salvos? Y la pregunta es, ¿elige Dios también para la condenación? ¿O en base a qué méritos uno es elegido? ¿O en base a qué falta de méritos uno es condenado? Y todas estas son preguntas que vamos a ver cuando nos veamos la próxima semana. Y no quise tocarlo ahorita esto porque realmente es algo más profundo y no podemos pasar esto rápido. Díganme ustedes si el tema de la Trinidad no es un tema complicado, ¿no? Aunque lo creemos, es difícil de entenderlo, ¿no? Igual la elección lo creo, pero no sé por qué Dios me eligió a mí, ¿no? O si es acaso que Dios escoge a personas para condenarlas al infierno. Todo eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y ahorita lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Vamos a terminar con oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Y te pido que seas tú el que, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entender todas estas doctrinas que son sumamente profundas y difíciles de entender. Danos, Señor, la luz que necesitamos para comprenderlas e interpretarlas correctamente. Te pido, Padre, que uses este libro, de esta carta de Primera de Pedro, Señor, para enseñarnos acerca del por qué sufrimos en esta vida como creyentes y por qué tenemos que pasar por tantas cosas, Señor. Pero al final de cuentas, sabemos, Señor, que tienes un propósito para cada uno de nosotros en medio de ese sufrimiento. Y sabemos que tenemos una esperanza grande en ti. Padre, te damos gracias por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.